Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas.
Juan, el capítulo 20, voy a leer en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Antes de leer los primeros 10 versículos de este capítulo, conviene aclarar que Juan en su Evangelio nunca se refiere a sí mismo más que en forma indirecta, como el otro discípulo, el discípulo que ama a Jesús, y recién al final del Evangelio dice que es él, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con Pedro y Juan aquí, aunque no aparezca el nombre de Juan, pero ustedes se van a dar cuenta por la lectura de que lo inferimos, ¿no? Quiero decir que el capítulo 20 del Evangelio de Juan dice así: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, todos sabemos que hoy millones de personas están recordando la resurrección de Jesús, están celebrando la resurrección de Jesús. Jesucristo fue crucificado en un tiempo de fiesta judía, la Pascua judía, y tal vez podríamos hoy hacer un viaje imaginario hasta Jerusalén en el primer domingo de Pascua. ¿Qué era lo que pasaba en la ciudad de Jerusalén? Nosotros leemos el Evangelio y sabemos siempre lo que le pasaba a los discípulos, pero el asunto es detenerse un poco para saber qué era lo que pasaba alrededor de los discípulos en la ciudad de Jerusalén. La Pascua tenía un ritual muy preciso. Estaba tabulado en el Antiguo Testamento cómo había que celebrarlo. Las amas de casa, cuando llegan estas fiestas, tienen el problema de qué vamos a comer, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Los judíos no tenían este problema. Ya venía en el mandamiento qué era lo que tenían que preparar para comer. Quiero decir que la ley les marcaba un ritual permanente para la celebración de la Pascua. Y, entre otras cosas, les enseñaba que esta era una fiesta didáctica, era para enseñarle a los hijos cuál era la historia y cuál era la presencia de Dios con ellos, y que además era una fiesta que, por indicación especial, tenía que celebrarse en el templo de Jerusalén. Es decir, los judíos, por ley, tienen un solo templo en Jerusalén, y todos tenían que trasladarse a ese lugar para celebrar la Pascua. Lo que quiere decir que una ciudad muy pequeña, más o menos, si calculamos en lo que sería hoy, tendría 5 cuadras de ancho la ciudad en las murallas y 15 cuadras de largo, 1,5 kilómetros por medio kilómetro, ¿no? Es muy pequeña. Se congregaban allí alrededor de 500,000 de personas que venían de todas partes y que, por supuesto, no tenían todas albergue. Por lo tanto, una parte se albergaba en la ciudad de Jerusalén, otros se albergaban en las aldeas vecinas, Betania era una de ellas donde acostumbraba Jesús y sus discípulos a albergarse, otros se albergaban en las calles, pero había allí 500,000 de personas que acudían a aquel lugar. Y por supuesto que esto traía muchos problemas, porque prácticamente el país quedaba vacío, porque todos se congregaban en ese lugar. El Imperio Romano tenía que facilitarles el camino, tenía que facilitarles los alimentos para los lugares donde alimentarse para el camino, y se formaban desde los pueblos más lejanos caravanas para ir todos juntos a aquel lugar por varias razones. En primer lugar, porque era un motivo de gozo ir juntos cantando los salmos que ya estaban previstos que cantaran, pero además porque había bandoleros también, así que nadie hacía el camino, trataba de hacer siempre el camino acompañado. Todos iban a Jerusalén. Y llegaban a aquel lugar, si encontraban y tenían dinero para un albergue, se albergaban, si no tenían alojamientos precarios, si no iban a carpas, iban a casas de amigos, a construcciones improvisadas, hasta el día culminante. Y el día culminante era el sábado. El sábado, hasta que salía la primera estrella, era la gran celebración. Cuando salía la primera estrella, en aquel tiempo se medían los días, no como nosotros al hacer hora, sino cuando sale la primera estrella ya empieza el domingo. Quiere decir que el sábado hasta la primera estrella, y luego ya empezaba el domingo. Hasta ese momento era celebración. Ahora, en ese momento, entonces todos empezaban a prestarse para irse. ¿Por qué? Porque el domingo lo tenemos nosotros feriado, pero para ellos era un día laborable. Así que este día, domingo, era el día laborable en que todos volvían a su tierra, en que se reorganizaban. Y en esa reorganización uno no puede menos que pensar en todos los que se habían trasladado, que en ese momento juntaban todas las cosas y empezaban el camino de regreso. Abandonaban en ese momento la ciudad. Pilato, por ejemplo, no vivía en Jerusalén. Pilato vivía en Cesarea. Cesarea, la ciudad romana sobre el mar Mediterráneo. Pero tenía que ir a Jerusalén porque allí estaba toda la gente y porque si había un problema judicial, él tenía que estar en el lugar. Por lo tanto, se trasladaba hasta ese lugar y estaba allí. Pero cuando llegaba ya el domingo, Pilato preparaba la caravana, hacía el balance de lo que había pasado y volvía. Y bueno, uno piensa, Pilato dijo, bueno, este año hemos tenido muy pocos problemas, ¿no? Porque lo único que tuvimos que crucificar a tres personas, y entre ellos estuvo Jesús, y me puso en un aprieto tremendo el asunto de Jesús, pero finalmente salí airoso. Lo crucifiqué, dije que era inocente, y ya está terminado, ahora volvemos. Y allí estaba también Herodes, que era el gobernador del norte de Galilea, y cada vez que bajaba Herodes, llegaba la Pascua, yo creo que Herodes empezaba a transpirar. Porque los galileos, que era la provincia que él gobernaba, eran gente fogosa, y si había algún problema en Jerusalén, seguro que había un galileo metido en el medio. Entonces él tenía que bajar como gobernador y tenía que dar la cara por los problemas que produjeran los galileos. Pero bueno, este año ningún galileo produjo un problema, salvo este Jesús, que se lo quiso endilgar Pilato, se lo mandó para que lo juzgara, y él dijo, no, esto no es mi jurisdicción, y lo mandó de vuelta. Así que él volvía también tranquilo, satisfecho. Es decir, para ellos el asunto había terminado. Donde continuaba el trabajo era en el templo. En el templo los sacerdotes y todos los levitas, que eran los ayudantes sacerdotales, estaban trabajando ese día y trabajando mucho. ¿Por qué? Porque debajo del templo había una habitación que tenía un nombre griego que pasó hasta nosotros. Se llamaba el gasofiláceo. El gasofiláceo era... quiere decir lugar del tesoro. Ellos tenían ese lugar del tesoro y tenían arriba 13 lugares donde la gente podía poner sus ofrendas. Esas 13 lugares tenían forma de trompeta y entonces uno la metía como dentro de un embudo. Y ese embudo las hacía caer debajo del tesoro que estaba subterráneamente en aquel lugar. Cada una de estas 13 trompetas tenía una letra hebrea, porque usted podía ofrendar para la leña, podía ofrendar para el cordero, podía ofrendar para el sacrificio, podía ofrendar para muchas cosas, para el incienso, para el tributo del templo. Usted metía allí y todo caía abajo. Entonces, cuando terminaba, había una montaña de monedas abajo y bajaban los levitas con palas y paleaban en un sistema de embudos que las clasificaba directamente por tamaño. Es decir, las tiraban, iban cayendo y de acuerdo al diámetro iban juntando estas monedas. Y después había que contarlas y separar las que eran de oro con las que eran de plata y con las que eran de cobre. Y las que eran de oro había que ver que si había muchas monedas de oro, tal vez habría que fundirlas y formar un lingote de oro para tenerlo guardado como reserva. Lo que quiere decir que los sacerdotes ese día estaban trabajando, se habían olvidado de Jesús, de que lo habían crucificado, de todo. Y mientras tanto el pueblo se iba, todos satisfechos. Pilato satisfecho, había superado el problema. Herodes satisfecho, no habían dado tanto problema a los galileos. Los sacerdotes satisfechos, estaban paliando dinero. El pueblo satisfecho, había cumplido con los ritos. Y había solamente un pequeño grupo de gente que no estaba en la alegría de que la fiesta había terminado, que era ese grupo de seguidores de Jesús. Eran los que estaban tristes en ese amanecer. Se sentían frustrados porque todo había terminado para ellos, porque al maestro lo habían crucificado. Algunos, como los que iban en el camino de Emaús, ya habían empezado el camino de regreso a la casa. Ya habían dejado esto. Los otros se estaban preparando a ver qué es lo que hacemos. Estaban desorientados. Seguramente conversaban entre ellos: no podemos quedarnos acá porque acá están todos los enemigos de Jesús y los que lo crucificaron y nos van a buscar a nosotros. Así que trancaban la puerta para evitar que llegaran. Y sin embargo no se olvidaron de los ritos funerarios. Las mujeres no olvidan en ese sentido y hay que rendir las honras fúnebres. Por lo tanto, el cuerpo está en el sepulcro, hay que ungirlo, como es la costumbre, hay que ponerle ungüentos, porque recién al cuarto día, más o menos, comienza la descomposición y hay que mantenerlo todo lo que sea posible. Cuando se vea que ya empieza alguna deformidad en el cuerpo, entonces se cierra el sepulcro y se deja que esto continúe hasta que se calcula ya deben estar los huesos únicamente y se vuelve a abrir. Pero hasta ese día, por lo menos hasta el cuarto día, se va al sepulcro para seguir poniendo ungüentos. El problema es que llega una de las mujeres, de vuelta corriendo, la primera en llegar, y habla con Pedro y con Juan, y les dicen: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. No lo encontraron. Y parece que María Magdalena, antes que las demás, sale corriendo cuando ve esto y llega hasta el aposento donde está Juan y Pedro y les dice a Juan y Pedro: se robaron el cadáver. Ahora, era muy extraño porque los romanos habían puesto una guardia y habían sellado la piedra. Era muy extraño que alguien hubiera robado el cadáver de Jesús. Pero Pedro y Juan salen corriendo y Juan y Pedro tienen diferentes edades. Juan es joven y corre delante. Corren juntos, pero llega primero Juan. Pero Juan tiene también el carácter del joven. Llega a un sepulcro donde ha pasado algo y llega a la puerta y se para. Y Pedro es el impetuoso. No, Pedro sigue largo, se mete adentro a ver qué es lo que pasó. Y entonces dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, Juan, y vio y creyó. Y vio y creyó. Juan acá nos habla de su fe. Él nos está diciendo: cuando yo llegué a la tumba y corrí, no creía. Cuando vi, creí. ¿Por qué no creía hasta llegar allí? Porque era un racionalista que fue buscando el cuerpo de Jesús. Y él conjeturaba: si hay una guardia romana, no hay posibilidad de robo. Seguramente los romanos lo han trasladado a algún otro lado, a un lugar más seguro. Y él razonaba todo esto porque vivía en el mundo de la razón. Y en el mundo de la razón no entra la resurrección. En el mundo racional de la causa y el efecto no entra el fenómeno resurrección. No entra. Nosotros nos manejamos en nuestra vida diaria con la causa y el efecto, siempre. Principios y consecuencias. Y nos encerramos en ese mundo limitado. Y cuando nos encerramos en ese mundo limitado, empieza a crecer nuestra soberbia. Porque empezamos a creer que todo lo que nosotros no podemos razonar y pensar no existe. Nunca pensamos que tal vez somos limitados y que tal vez nuestra razón y nuestra posibilidad de captar las cosas no sea absoluta, sino relativa. Pero creemos que todo tiene que pasar por el tamiz de nuestra cabeza y si no pasa, entonces no existe esto. Esto no existe. ¿Y Juan por qué llega sin creer? Porque es un racionalista en ese momento. Porque él está razonando. Y él dice, yo lo vi crucificado, muerto, ¿cómo lo bajaban? Lo sentí frío, lo vi poner en el sepulcro. Alguien se tiene que haber robado el cuerpo. Algo tiene que haber pasado, la razón, ¿eh? La razón está por encima. Y empieza en nosotros a crecer la soberbia frente a todo esto, porque si yo no lo puedo captar con los sentidos o no lo puedo razonar, entonces esto no existe. Hay un momento en Hamlet, en la obra de Shakespeare, donde aparece un fenómeno sobrenatural al comenzar la obra. Y el amigo de Shakespeare, Horacio, duda. No se puede explicar, pero él ha estado frente al fenómeno. Pero no lo puede racionalizar. Y Hamlet le dice una frase genial. Le dice, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía. Hay más cosas de las que yo puedo captar con la razón. Hay más cosas. Una vez alguien me preguntó, después de un desayuno, ¿cómo puede usted razonar como razona y a la vez creer? Y era una pregunta muy inteligente, muy inteligente. Porque ella me había escuchado, era una mujer, me había escuchado como racionalista. Yo había razonado todo, pero había terminado como hombre de fe. Y me hizo la gran pregunta, ¿cómo puede usted juntar esas dos cosas? Le dije, mire, para juntar esas dos cosas, usted tiene que abandonar la soberbia. La soberbia de creer que en su cabeza pueden caber todas las cosas y que usted puede razonar todo y que lo que usted no ve no existe. Eso es soberbia. Hay cosas que se nos escapan. Hay cosas que se van de la razón humana. Hay cosas que son tan grandes que no las podemos captar y tenemos que pensar en aquello. Hay cosas, en aquello que decía Hamlet, hay más cosas en el cielo y en la tierra, hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que sueña tu filosofía. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que podemos captar con nuestra razón. Hay algo que va más allá. Lo que abrió los ojos de Juan es lo que él vio en el sepulcro. Y cuando él vio en el sepulcro, él se dio cuenta que estaba siendo desafiada su razón. ¿Qué es lo que él vio en el sepulcro? Porque creo que la frase más inquietante de este pasaje es esta que dice que cuando llegó, él vio y creyó. Y lo que uno tiene que detenerse, ¿qué fue lo que vio Juan como para creer? ¿Qué fue lo que vio? Hay que retroceder un poco en la historia de Jesús para entender qué fue lo que vio que lo hizo creer. Cuando bajaron el cuerpo, había dos personas que pidieron el cuerpo de Jesús, y lo llevaron al sepulcro. José de Arimatea y Nicodemo. Eran dos personas que no pertenecían a los discípulos declarados de Jesús y conocidos de Jesús. José de Arimatea era rico y Nicodemo pertenecía al Sanedrín, al grupo dirigente de los judíos. Por lo tanto, se apersonaron a Pilato y pidieron el cuerpo de Jesús. Y dice el Evangelio que trajeron los lienzos y las especias aromáticas para ungir el cuerpo. Que las especias aromáticas que trajeron eran mirra y aloe. Y se nos da el peso, 32 kilos. 32 kilos de mirra y aloe. Y usted dice, ¿para qué se necesitan 32 kilos? ¿Por qué 32 kilos? Porque con los lienzos se cortaban tiras, se las untaba y se empezaba a envolver por miembros el cuerpo. Se lo iba envolviendo. Lo que quiere decir que necesitaban mucho de esto para envolver el cuerpo de Jesús. Y por eso se justifica los 32 kilos. Fíjese usted lo que es 32 kilos, ¿no? La cantidad de ungüento que había allí. Pero se embadurnaba esto y se envolvía, hasta que se formaba un capullo. Estaba encerrado como en un capullo. Y entonces después le ponían sobre la cara el sudario, ¿Para qué? Porque en el sudario y levantando el sudario iban a comprobar la descomposición. Cuando se levantaba el sudario se veía si el rostro comenzaba a descomponerse y entonces se cerraba el sepulcro para siempre. ¿Qué fue lo que vio Juan para que creyera? Él vio que las cosas estaban en orden, que el cuerpo había salido del capullo, pero estaba allí el envoltorio, que si se hubieran llevado el cuerpo, lo hubieran llevado con todo, que si lo hubieran desatado, hubieran estado las tiras tiradas, pero estaba eso como si hubiese salido en medio del capullo, y el capullo estaba allí. Y allí es cuando él cree. Porque él dice, acá tiene que haber algo sobrenatural. Esto no es natural, es sobrenatural. Es sobrenatural. Dice, entonces entendió que había resucitado los muertos. ¿Qué hubiéramos visto nosotros si hubiéramos estado en el sepulcro en el momento de la resurrección? Que el cuerpo de Jesús pasaba como pasó después a través de la puerta cerrada en el aposento alto. Porque su cuerpo, con ser físico, era a la vez espiritual. Y este cuerpo deja el capullo armado y sale. Y él ve que está el sudario doblado en un costado y que está el capullo este, que ha caído, pero está armado todavía. Y vio y creyó. Había algo sobrenatural allí. Y no hizo falta que se encontrara con Jesús, no hizo falta que Jesús le hablara. Él se acercó y creyó. Y creyó. Puso la fe en Jesús. Antes de tener un encuentro con Jesús como el que tuvieron esa noche, antes de conversar, antes de que Jesús le diera instrucciones, antes de que lo vieran ascender al cielo, la historia daba un giro. Y Dios abría un camino a la esperanza. Y Juan nos dice en qué momento, en qué punto exacto, para él comenzó la esperanza. Fue cuando llegó a ese lugar y vio. Y cuando vio, creyó. Jesús le va a decir a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa es la bienaventuranza que nos alcanza a nosotros esta mañana. Porque nosotros no vimos lo que vio Juan, pero creemos, creemos. La historia daba un giro. Dios había abierto el camino a la esperanza. Dios había abierto el camino a la esperanza. Los primeros cristianos se reunían cada Pascua para celebrar la resurrección de Jesús. Se reunían el domingo de resurrección, como hoy. Cantaban himnos, como cantamos hoy. Bautizaban a los conversos, esto no lo hemos hecho, pero era la costumbre en aquel tiempo, y recordaban pasajes del Antiguo Testamento donde se hablaba justamente de cosas relacionadas con la resurrección. Y comenzaba allí la Semana Santa. Y usted dice, no, pero termina. No, para nosotros termina. Para el calendario de los primeros cristianos, la semana que nosotros pasamos era Semana de la Pasión. Ahora empezaba la Semana Santa. ¿Por qué? Porque ellos iban a celebrar la nueva vida. Quiere decir que los primeros cristianos terminaban la Semana de la Pasión y el domingo de resurrección se vestían de blanco. Iban todos a las reuniones vestidos de blanco y durante toda la semana iban vestidos de blanco. Usted veía a alguien vestido de blanco en la calle y sabía que era cristiano. Y entonces podía saludarlo. Y el saludo era, el Señor ha resucitado. Y el otro iba a contestar, verdaderamente ha resucitado. Y durante 50 días, hasta el día de Pentecostés, lo dice Tertuliano en sus escrituras, no oraban de rodillas, sino de pie. ¿Por qué? Porque era la expresión del gozo, de la alegría. Eran 50 días de gozo y de alegría, recordaban que Jesús los acompañó durante 40 días, ascendió al cielo y descendió al Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo. Y desde el momento de la resurrección, hasta el momento en que desciende el Espíritu Santo y se forma la iglesia, en ese momento, esos 50 días eran los 50 días de gozo y alegría. Por lo tanto, mis hermanos, no estamos terminando la Semana Santa, estamos empezando los días de alegría, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Empezamos la época de gozo, porque el Señor está vivo. Nosotros no vivimos en el Viernes Santo, nosotros vivimos en el día de la resurrección y vivimos mirando hacia adelante. Vivimos mirando hacia adelante porque Jesucristo trajo la paz y trajo la esperanza. Porque Jesucristo obró sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Porque en Jesucristo tenemos la paz que la sociedad hoy no tiene. Porque en Jesucristo sentimos que la promesa hecha a la samaritana, el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás, ha llegado hasta nosotros. Ha llegado hasta nosotros. En Jesucristo enterramos nuestros muertos, sabiendo que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Jesucristo vino a traer la esperanza y se instaló la esperanza en un mundo entristecido. Y esa esperanza sigue viva en su pueblo hasta el día de hoy. Por eso, hoy nos gozamos en la resurrección de Jesús. Y nos gozamos en que Cristo haya traído esta esperanza. Alguna vez, y algunas veces, en estos domingos de Pascua, hice la discusión que siempre hubo alrededor de la resurrección y cómo ningún racionalista pudo destruir el concepto de resurrección. Porque los testimonios que quedan en los evangelios son contundentes. Aún el escritor de Ben-Hur, Lewis, que comenzó a leer el evangelio para destruir el cristianismo, terminó creyendo. Porque cuando usted se acerca sinceramente al evangelio, se encuentra que si hay algo incontrovertible es justamente la resurrección de Cristo. Si hay algo sumamente comprobado es la resurrección de Cristo. Que Cristo ha resucitado de los muertos. Y el testimonio grande no es el testimonio racional que podemos tener y que sirve como apologética frente al que no cree, sino el testimonio de nuestra propia vida, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nosotros. Por eso odio la palabra líderes cristianos, porque es mucho más importante ser un siervo que ser un líder. El líder manda gente, el siervo sirve al Señor. Y mientras que repartíamos el pan, pensé cuántas veces más podremos hacer esto. ¿Cuántas veces más? Pero el Señor dijo, hasta que lo puedan comer allá en la eternidad. Esta es la esperanza. La esperanza que tenemos en Cristo. Esperanza de que somos siervos de Él y nos espera en la eternidad. Y esto es lo que celebramos esta mañana. La grandeza del Cristo que está vivo y que trajo juntamente con su resurrección el camino del gozo y la alegría. Porque ser cristiano es tener el gozo del Señor y es expresar la alegría del Señor. Esa alegría es la que tiene que llenar nuestro corazón esta mañana. Porque, hermanos, Cristo ha resucitado de los muertos. Y esta es la gloriosa verdad a la que nos estamos congregando esta mañana. Que Dios obre sobre nuestros corazones para que entendamos la grandeza que es que nuestra fe esté puesta en el Cristo resucitado.
antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.